El siguiente sermón ha sido titulado La Segunda Resurrección y el Día del Juicio, el Último Gran Día 2017, y lleva como subtítulo Revelando la Plenitud del Plan de Dios. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 12 de octubre del 2017. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, y sean todos ustedes bienvenidos al último gran día. ¿Qué gran día va a ser cuando llegue ese tiempo de cumplimiento? En realidad es el día que el mundo entero está esperando. El único problema es que la gran mayoría de las personas no saben que lo están esperando. En la actualidad no se puede entender por la gran mayoría de la gente que habita en esta tierra por qué el mundo es de la forma que es. Ni siquiera los cristianos del mundo saben cómo Dios va a solucionar todos los problemas de los pecados de la humanidad. Y ni siquiera aquellos que guardan el sábado, pero no guardan los días santos, pueden entender algunas de estas cosas inclusive. Los días santos en su totalidad se encuentran en Levítico capítulo 23. Como hemos cubierto anteriormente, Levítico 23 es como una bolsa de semillas, y cada día santo es como una semilla que se convierte en una planta que produce un fruto hermoso. Bueno, el último gran día se convierte en un huerto de árboles frutales y produce fruto aún más grande. Vamos a ver que el último gran día es el menos explicado, pero que tiene otras escrituras que pueden revelar esos detalles que faltan de entender o nos faltan de analizar. Solamente está nombrado como el octavo día dentro de las escrituras y pareciera ser el día menos importante, pero como vamos a ver, en realidad es el día más importante porque este día revela la plenitud del plan de Dios. Levítico capítulo 23 verso 33 dice así. En Levítico 23:33. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por siete días al Señor. Es la fiesta que acabamos de guardar. Verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Las ofrendas en el templo, en aquel entonces debían hacerse todos los días por fuego. Como dice aquí en el verso 36, dice: Siete días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora, en el octavo día será una santa convocación para ustedes. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Después da un resumen de todas las fiestas del Señor. Y esto nos habla de nuestra relación con Dios, concerniendo la fiesta, y que Dios tiene algo muy importante en todos esos días de la fiesta que acabamos de celebrar. Verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida. Todo esto en su día, además de los sábados del Señor y además de sus regalos y además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias las cuales dan al Señor. Y por eso tomamos una ofrenda en todos los días santos. Nosotros no damos ofrendas día a día desde el punto de vista de que no se requieren sacrificios animales. Por lo tanto, tomando una ofrenda, como Dios dice, debemos dar una ofrenda. Es decir, tomando ese concepto. Y debemos darla de acuerdo, como dicen las escrituras, a la bendición que Dios nos ha dado. Debemos dar de acuerdo a las promesas que se nos han dado. Debemos dar del corazón, no con resentimiento. Y la gracia de Dios proveerá para nosotros para que tengamos lo suficiente de todo. Así que cuando entremos al reino de Dios, vamos a tener plenitud de todas las cosas. abundancia de todas las cosas. Este último gran día no fue nombrado el último gran día hasta que lo encontramos registrado en Juan capítulo 7. Así que haremos una pausa y levantaremos una ofrenda. Les agradecemos también, hermanos, de antemano, por su bondad y su misericordia al ayudarnos en todo. Nos ayuda a llevar el Evangelio a todos aquellos que escucharán y también para dar un mensaje de advertencia. Así que a continuación haremos una pausa para la recolección de la ofrenda. Muy bien. Ahora, entrando en detalle, entrando en materia, cuando vemos la historia de la humanidad en la Tierra, nos damos cuenta de que los seres humanos hemos sido asolados con problemas, con pecados, con guerras, peleas, matanzas, terremotos, desastres, incendios, inundaciones, dificultades en las vidas privadas. Claro que ahora nos estamos enfrentando a toda la ilegalidad que hay, y cada uno haciendo lo que está bien en su perspectiva. Es la norma de la sociedad de ahora. Y ya que la ilegalidad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, como dicen también las escrituras. Frecuentemente somos afrontados con problemas intratables y las personas preguntan: ¿por qué Dios no interviene para detenerlo? Él no ha detenido las guerras, no ha detenido el asesinato, no ha detenido el pecado y no ha detenido las cosas que son muy importantes, tales como el aborto, el crimen, las enfermedades mentales, la desesperación y sobre todo a Satanás, el diablo y de los demonios. Esto hasta que llegue el tiempo del milenio, porque sí lo va a hacer en un futuro. La humanidad entera ha sido sujeta a todas estas cosas como resultado del pecado, y todo vuelve hasta el tiempo de Adán y Eva. Todo eso llega hasta ese día, y como nosotros sabemos, está ilustrado igualmente por el último gran día. Hay algo muy importante que debemos entender, que además ya conocemos, pero es esto: Satanás, el diablo, ha cegado los ojos de las personas para que no puedan entender la verdad. Él los hace pecar y desobedecer, lo cual automáticamente cierra sus mentes y no pueden entender. Juan 7 es un muy buen ejemplo de ello, porque va más allá de solo el significado del día y de lo hecho. Por todos los seres humanos hasta el cumplimiento del plan de Dios. Nos lo dice aquí, solamente identifica el día y nos dice otra cosa que es un tanto especial. Juan capítulo 7, versículo 37 dice así: ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Se escucha un poco como Juan 4. Sí, como eso que habla sobre los ríos de aguas vivas. Y noten que no hay calificadores, verso 38. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, y también necesitamos entender que la Escritura se aplica en distintos tiempos. ¿Sí? De su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Conectemos eso con Juan 3:16 y piensen en esto. Pasaron 4000 años desde Adán y Eva hasta que vino Cristo. 4000. Aunque fue lo primero profetizado después de que ellos pecaron. Aún así tardó 4000 años. Así que necesitamos ver todo el alcance del plan de Dios para entender cómo se aplicarán estas escrituras en distintos tiempos. Obviamente el Espíritu Santo les fue dado a aquellos que creyeron, empezando en el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo. El Espíritu Santo les es dado a aquellos que se arrepienten, que se bautizan y aceptan a Jesús como Salvador y están dispuestos a amar y obedecer a Dios. Ahora, ¿a cuántas personas excluye esto? Aquellos que son llamados ahora son llamados, elegidos y fieles. Desde el tiempo de Adán y Eva hasta Cristo, muy pocos fueron salvos para la vida eterna. Así que cuando leemos Juan 3:16, la mayoría conoce esta escritura porque es una escritura muy famosa del mundo cristiano. Pero la verdad es que Juan 3:16 tiene un significado mucho más grande del que se ha alcanzado a comprender. Y es explicado en relación al milenio y al último gran día. Juan 3:16 dice así: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado. ¿Y cómo se puede decir que Dios ama al mundo cuando hay tanto odio, hay tantas guerras, hay tantas matanzas y los demás pecados que ocurren en el mundo? Hay tragedias, hay disturbios, hay terremotos, hay inundaciones, hay desastres, como estamos viendo hoy en día. ¿Y cómo es que Dios ama al mundo cuando esas cosas suceden todo el tiempo? Esa es una buena pregunta, pero nunca preguntan ¿por qué estamos sufriendo en realidad? ¿Por qué vienen estas cosas sobre nosotros? Bueno, la verdad es porque, comenzando con Adán y Eva, el mundo entero aceptó a Satanás, el diablo, para que él les enseñara en lugar de Dios. Sin embargo, cuando eso sucedió, Dios dio la profecía de que él iba a salvar a la humanidad entera. Y hasta la actualidad no ha salvado a muchos. Salvará a muchos durante el milenio, así que la respuesta llega en el octavo día, en este día. Así que, Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en él no pueda perecer. La traducción correcta es pueda no perecer, sino pueda tener vida eterna. Y eso es algo muy significativo porque conlleva una posibilidad. Ahora, ¿cómo va Dios a dar esto? ¿Cuántas personas vivieron y murieron que ni siquiera supieron acerca de Jesús a lo largo de la historia? ¿Cuántos de los que han escuchado de Jesús realmente entienden lo que Dios está haciendo con su plan y su pueblo? Ahora, por eso tenemos los días santos, porque nos dicen cómo lo va a hacer Dios. Nosotros nos esforzamos por amar a Dios y guardar sus mandamientos, guardar su sábado y sus días santos. Y eso nos da acceso a entender las escrituras para saber lo que Dios está haciendo. Así es como Dios lo ha escondido del mundo. Sin embargo, su palabra va a permanecer ciertamente y se va a cumplir de una forma grandiosa y maravillosa. Aquí hay algo muy interesante, y esto es un comentario. Cuando Lázaro se enfermó, Jesús se mantuvo alejado a propósito para que él muriera. Y él lo hizo por un propósito, aunque algunos dirían que fue malo que Jesús hiciera eso, pero no. En realidad, él quería mostrar una lección en Juan 11, mientras él volvía a Marta, salió a encontrarse con él. Y le dice lo siguiente, Juan 11:21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tomemos esa declaración y pensemos en el principio de lo que está diciendo. Si Dios pudiera prevenirlo, que sí puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo? O mejor dicho, si Dios podía prevenirlo, ¿por qué no lo hizo? Dios no está en el negocio de intervenir en el pecado ahora. Él está en el negocio de perdonar y de dar las herramientas para que aquellos que son llamados puedan vencer el pecado. Aquí también Cristo quería mostrar un propósito. Esto es, que por medio de Él es la resurrección. Es algo muy significativo y muy, muy importante. Después de que Jesús le dijera a Marta que Lázaro sería levantado de los muertos, ella dijo que lo sabía. y que sabía que sería en ese último día. Verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y el camino. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. Y de nuevo eso tiene que aplicarse de muchas formas distintas. Así que ellos salen a la tumba, llama a Lázaro para que salga de la tumba. Lázaro es levantado de los muertos, sale, aún con ropa de entierro, y se quita el paño que estaba en su cabeza. Y me pregunto qué habrá pensado al momento de salir de la tumba, ¿no? Con todas esas personas ahí expectantes y anonadadas, seguramente. ¿Qué están haciendo aquí todos ustedes? Ha de haber pensado. ¿Qué es esto? Así que Jesús hizo eso para que Lázaro pudiera vivir lo suficiente para recibir la salvación. Que es todo el mensaje del último gran día. Y la clave para entender este día, hermanos, es cumplir a cualquiera que cree en Jesucristo, que cualquiera que cree en Jesucristo recibirá el Espíritu Santo, será salvo y se le perdonarán sus pecados. Esto se refiere a cualquiera a través de la historia. Y vamos a ver cómo se logra esto. Apocalipsis 20, como vimos en el mensaje anterior, nos da la clave. Y sabemos que 1 Corintios nos dice que cuando Cristo vuelva, aquellos que son de Él serán levantados de los muertos. Esto está representado por la fiesta de Pentecostés, pero ¿qué hay del resto de las personas? Para cuando llegamos a Apocalipsis 20, Satanás será atado y los santos resucitados empezarán a gobernar el mundo con Jesucristo. Serán reyes y sacerdotes y reinarán con Él 1000 años. Aquí hay una oración añadida, ¿sí? Y la única que nos da la clave para responder a la pregunta acerca de aquellos que murieron y nunca conocieron este camino, que es, dicho sea de paso, casi toda la humanidad en este tiempo. Apocalipsis 20, versículo 5. Apocalipsis 20, 5 dice: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Y después habla de aquellos en la primera resurrección. Aquí lo vemos en el verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección, y reinarán con Cristo. En el día 7, es decir, ayer, cubrimos que al final de los 1000 años Satanás es desatado para su última misión. Ahora notemos lo que sucede en el verso 11, porque tenemos el final de los 1000 años. Satanás es lanzado al lago de fuego y atado en la oscuridad más negra por siempre. Y cuando menciona a Satanás, también se refiere a todos los demonios con él. Verso 11, aquí mismo. Luego vi un gran trono blanco y a aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, dice aquí. ¿Quiénes son estos? El resto de los muertos que nunca conocieron este camino de vida. A eso se está refiriendo. Y nunca cometieron, al mismo tiempo, el pecado imperdonable. Es importante hacer esta aclaración. Este resto de los muertos es aquellos que no conocieron este camino y que no cometieron el pecado imperdonable. La última parte del gran día tiene que ver con eliminar a aquellos que hayan cometido ese pecado imperdonable. Sabemos que Dios reconoce a aquellos que guardan algunas de sus leyes y que no cometen un pecado hacia muerte, es decir, un pecado hacia muerte eterna. En el día de juicio Dios tratará, o mejor dicho, lidiará con ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Detengámonos aquí por un minuto y entendamos algunas cosas que son muy importantes. ¿Sí? Hemos mencionado a lo largo de la fiesta que la paga del pecado es la muerte. Ahora, esas personas vivieron sus vidas. Fueron pecadores, sí, y murieron. Sin embargo, no cometieron un pecado hacia muerte. Y eso se vuelve importante porque hay otras escrituras que describe que habrá aquellos que serán levantados de los muertos hacia el juicio y que nunca fueron llamados, que nunca llegaron a conocer a Dios realmente y que nunca tuvieron una oportunidad. Pensemos en eso. Si Dios no le da la oportunidad de salvación a la gran mayoría de las personas, ¿estaría siendo Él la excepción de personas? Así es. Por eso es que habrá lo que llamamos la segunda resurrección. Porque las personas van a ser levantadas para ser juzgadas. Y no en cómo hayan vivido su primera vida, sino en cómo vivan su segunda vida, es decir, su oportunidad. Que dicho sea de paso, no es una segunda oportunidad, sería una primera. Estas personas nunca tuvieron una primera oportunidad en este tiempo. Y Dios quiere que todos los que crean se salven. Y que todos los que crean en Él reciban el Espíritu. Entonces Él debe darles una oportunidad para creer en Él. Para eso es este tiempo, del último gran día. Veamos algo muy interesante en Mateo 12. Estas son algunas de las escrituras que muchas personas no entienden. Si creen que su alma se va al cielo, entonces no podrían entender esas escrituras. Son muy difíciles de entender para algunas personas que inclusive conocen una parte de la verdad. Mateo 12, vamos a partir en el verso 31. Dice así: por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. La blasfemia del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. El Espíritu Santo viene directamente de Dios, el Padre, Jesucristo. Así que esa blasfemia cae en una categoría de un pecado muy grande. ¿Sí? Aquellas personas que lo rechacen habrán entonces rechazado a Dios, rechazado la salvación y rechazado la verdad. Es por eso que todo el juicio le ha sido dado a Cristo, porque Él conoce los corazones de los hombres. Y más adelante vamos a ver que esos hombres, que estas personas, estarán en la resurrección hacia el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahora Mateo 12:32. Quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era, es decir, el tiempo en el que hayan vivido sus vidas, porque la era del hombre es desde Adán y Eva hasta el final de la era y el principio del milenio. Ni en esta era, ni en la venidera, dice aquí. ¿Cuál es la era venidera? Si mueren, si estas personas mueren, entonces tienen que ser después del periodo de los 1000 años, después del periodo del milenio. Y eso fue difícil de entender para las personas, pero la clave para entenderlo encontramos en el Antiguo Testamento. Y la clave para descifrar este misterio no se entiende hasta que conectamos eso que vemos en el Antiguo Testamento con lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 5. Vayamos ahí, por favor. Apocalipsis 20, versículo 5. Lee así: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Esos son todos los que hayan vivido en esta vida y muerto. Aquellos que creyeron en Cristo serán resucitados en Pentecostés desde que comience el milenio. O mejor dicho, si estamos hablando de Pentecostés, tendría que ser antes de que empiece el milenio. Mateo capítulo 12, verso 38. Volvamos a Mateo 12. Mateo 12, 38. Dice así: entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal le será dada, excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La muerte y resurrección de Jesucristo es una garantía. Es una garantía de que todas las palabras de Dios son verdaderas y se van a cumplir. Verso 41. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio. En el juicio con, es decir, en conjunto o conjuntamente, ¿sí? Con esta generación. Y la condenarán. porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Pensemos en esto por un momento, hermanos. Dice que los hombres de Nínive se pararán o se levantarán, es decir, la resurrección, en el juicio con esta generación. Es decir, separadas por cientos de años en esta vida, pero se pararán juntas en el juicio. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y aunque se arrepintieron, no recibieron la vida eterna en ese tiempo, porque Cristo no había venido. Y Cristo tampoco les fue predicado. Solo tuvieron el arrepentimiento hacia Dios por causa de sus pecados, pero aún así murieron. Murieron en la condición de que no habían cometido el pecado imperdonable y ya está ahí. Otro ejemplo de esto lo vemos en el verso 42. Mateo 12:42 dice así: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación. Ese es un periodo de tiempo distinto al de Jonás, probablemente 400 años desde el tiempo de Jonás, después de Jonás. Por eso Jesús estaba dando esto. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación al mismo tiempo y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí uno más grande que Salomón está aquí. Y esto también se repite en Lucas 11. Entonces, con, levantarse en el juicio con, significa al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La generación con la que Jesús estaba hablando aquí eran los hijos de Israel, los judíos, en el tiempo de su ministerio. Él dejó claro que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y esa generación será levantada a una segunda vida física. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el Salmo 85 es muy interesante porque habla acerca de vivir de nuevo. Esto es en relación a los hijos de Israel saliendo de la cautividad de Babilonia. En este verso hay algo que probablemente tiene que ver o está relacionado con la segunda resurrección. Estas personas habían muerto, pero no habían cometido el pecado imperdonable. Pasemos al Salmo 85 para leer textualmente qué es lo que dice. Y vamos a partir del verso 3. Salmo 85:3 dice así: has quitado toda tu ira y te has vuelto de la furia de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu enojo hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? ¿No nos darás nuevamente vida? ¿No se escucha esto, hermanos, como si hubiesen muerto de alguna forma? ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarse en ti? Muéstranos tu misericordia, oh Señor. Es decir, recibir la vida de nuevo. Y otórganos tu salvación. Escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, es decir, a su iglesia. Pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Y esta vez no pueden volver al pecado, porque si lo hacen no habrá salvación. No podemos hacer eso, hermanos. También es interesante leer la última parte de Ezequiel 36, porque habla de los hijos de Israel saliendo del cautiverio al principio del milenio. Ezequiel 37 es otra fase completa del plan de Dios. Habla de los que están vivos cuando salen del cautiverio. Ahora, ¿cuántos de los hijos de Israel murieron a través de la historia que nunca recibieron la salvación? Podemos decir que la gran mayoría. ¿Los va a olvidar Dios? ¿Se va a Él a olvidar del resto del mundo y de todos los que han vivido y muerto? Él los hizo a su imagen también. ¿Qué va a hacer con ellos? La respuesta está aquí en Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, verso 1 dice así: la mano del Señor fue sobre mí, me trajo por el Espíritu del Señor y me colocó en medio de un valle, y este estaba lleno de huesos. Y esta es una forma de decir que ya vivieron una vida. No se puede tener los huesos de alguien a menos que haya vivido una vida. Verso 2: y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Y aquí muchísimos estaban en el valle abierto, y aquí estaban muy, muy secos. Ahora, esto nos muestra que es una muerte de hace mucho tiempo. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, aquí viene la pregunta, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Y yo respondí, oh Señor, tú lo sabes, tú sabes. Nada es muy difícil para Dios, Él lo sabe. Y al ir continuando la lectura, por favor, vean cómo está estructurado lo que Dios dice aquí, porque Él va a hacer esto, porque Él lo ha dicho. Y la Biblia está estructurada de esta forma en muchos, en distintos lugares. Veamos cómo funciona en el verso 4. Dice, otra vez me dijo, profetiza estos huesos y diles, oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos secos. He aquí yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes y los cubriré con piel. Y pondré aliento en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y Dios le dice a Ezequiel lo que va a hacer. Va a restaurar la vida de estas personas. Y aquí están los huesos. Aquí está. Ahora, ¿hay personas que murieron en los océanos? ¿O comidos por bestias, tiburones quizá? ¿Qué hay de personas que murieron en incendios? Bueno, de ellos realmente no hay huesos. Pero esta es una forma de mostrar o de tipificar la resurrección, lo que estamos leyendo aquí. Así como en Hebreos 12 vemos que están los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, que serán el instrumento de la primera resurrección. También debe haber un lugar donde Dios almacene cada espíritu de hombre que ha vivido y muerto, y esto incluye a cada ser humano, hombre, mujer, niño, y también a los recién concebidos. Uno ya es un ser vivo al momento, desde el momento en que es concebido. Verso 7, vamos a continuar aquí. Dice, entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso. Debió haber sido algo, una sorpresa grandísima para él, ¿no es cierto? Verso 8, y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos, y la piel los cubrió encima. Pero no había aliento en ellos, y me dijo, profetiza el viento, profetiza hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor, así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Así que profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies un ejército extremadamente grande. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 20 que leímos el día de ayer? Que el resto de los muertos fueron levantados y estaban de pie ante el gran trono blanco, ¿sí? Ya después de que se cumplieron los 1000 años. Y había tantos que no había lugar de sobra. Y eso nos dice que la gran mayoría de los seres humanos que han vivido y muerto nunca han tenido una oportunidad y que nunca han conocido a Cristo. O si supieron acerca de Él, al menos no conocieron la verdad de Cristo como es. Pero aquí están de pie ante el trono. ¿Y qué encontramos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento vemos a Israel y al judío primero y después al gentil, ¿no es cierto? En Mateo 2 encontramos a los gentiles y a los judíos resucitados juntos. La promesa es para ambos. Y aquí tenemos al Israel resucitado, al pueblo. Ahora, veamos qué es lo que va a suceder con ellos. Ellos van a recordar su vida pasada, porque ese espíritu de hombre que volvió a Dios cuando murieron es puesto en un cuerpo y mente nuevamente, ¿sí? Ahora, cabe mencionar que es un cuerpo nuevo. Pero veamos lo que dice en el verso 11. Y si me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Todos ellos desde el principio hasta el fin. He aquí ellos dicen, y esto nos dice que tienen capacidad de hablar, de pensar y de recordar. Ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados, sin salvación. Pero eso es solamente el comienzo de la historia. Porque el registro de lo que Dios va a hacer muestra que ellos van a recordar lo que han hecho y se van a arrepentir. Así que los libros son abiertos, así como el libro de la vida. Y dice aquí que serán juzgados por la vida que van a vivir ahora. Nunca tuvieron esa oportunidad hasta que fueron resucitados de los muertos. Si fueran juzgados por lo que hicieron en su primera vida, entonces obviamente no habría ninguna chance de salvación. Sin embargo, como no cometieron un pecado hacia una segunda muerte, entonces tienen esta segunda vida física para la primera oportunidad de salvación. Veámoslo aquí, y esto se aplica, o se va a aplicar a todas las personas en el mundo. Verso 12. Por tanto profetice y diles, así dice el Señor Dios. He aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel. En dos versos él dice o menciona tumbas o sepulcros 4 veces. Así que esto muestra que estaban pues muertos, sepultados. Eso se combina con lo que leímos en Mateo 12. E incluye a todas las personas en el mundo. Y así es como llega a cumplir Juan 3:16 y Juan 7, de que cualquiera que cree en él recibirá el Espíritu de Dios ahora, cuando sean resucitados de los muertos. Ahora, ¿no piensan ustedes, hermanos, que las mentes de esta gente van a ser abiertas? ¿No creen ustedes que estarán felices de que ahora tengan la oportunidad de salvación? ¿Qué hay de todos aquellos que fueron muertos en guerras? ¿Qué hay de todos los que fueron abortados? Los que fueron abortados ni siquiera sabían que existían. Alguien podría preguntar cómo los va a resucitar Dios. Bueno, el espíritu del hombre es dado en la concepción y al morir en el vientre vuelve a Dios. Y Dios los va a resucitar como bebés probablemente, ya nacidos. Probablemente la mayoría de ellos serán devueltos a las madres que los abortaron. Piensen en lo glorioso que será eso. Toda la maldad será deshecha. Va a ser algo fantástico. Verso 13 dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando hayan abierto sus tumbas, cuando yo haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas, y pondré mi espíritu en ustedes, y va a poner la conversión en sus mentes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo soy el Señor, y que yo el Señor lo he hablado y lo he hecho. Así que, en unos momentos más vamos a ver cómo Dios va a llevar a cabo este plan.